Arias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este domingo, 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, estamos contando de noticias desde las 6 de la mañana. Vamos a tener por delante un día nublado, un día de lluvia. Y mañana vamos a vivir una situación que nunca se había vivido en España. Sánchez está provocando muchas situaciones inéditas. Mañana el fiscal general del Estado, que sigue siendo fiscal general del Estado, García Ortiz, se sienta en el banquillo. Mañana comienza el juicio. ¿Por qué se sienta en el banquillo García Ortiz? Por una posible revelación de secretos. Recordemos los hechos. En la noche del 13 de marzo de 2024, el diario El Mundo publica una información que dice que la Fiscalía le ha ofrecido al novio de Ayuso, González Amador, un acuerdo. En ese momento González Amador está siendo investigado por un posible delito fiscal. En realidad, quien había pedido un acuerdo, quien había propuesto el pacto, era el abogado de González Amador. Pero el fiscal general del Estado, García Ortiz, al ver la noticia en El Mundo, se pone nervioso y decide que hay que ganar el relato, y esto es lo que le pierde. La actividad frenética que despliega para ganar el relato. Hay unas horas muy intensas, porque después de que se publique la noticia, García Ortiz le solicita a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que le mande inmediatamente el expediente, o sea, los correos electrónicos que se han intercambiado el letrado, el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Claro, esta es una información reservada, que no puede hacerse pública. Es una información confidencial, pero esa información llega a la cadena SER, que la publica en su página web esa misma noche. El juez que ha instruido el caso, Ángel Luis Hurtado, considera que hay indicios suficientes para pensar que fue García Ortiz el que filtró esa información, esos correos electrónicos, ese expediente, y que eso puede suponer un delito de revelación de secretos. No contento con esa presunta filtración, el día siguiente, el 14 de marzo, García Ortiz difunde una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid que incorpora la información sobre los correos de Amador. Lo que ha mantenido el gobierno hasta ahora es que, en realidad, García Ortiz está luchando por la verdad, está luchando contra un bulo. Esto es lo que ha defendido siempre Bolaños.
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?
González Amador no era en ese momento un delincuente confeso. González Amador había buscado un pacto, su abogado había buscado un pacto, que esto es habitual. García Ortiz no estaba solo contando la verdad. Es que García Ortiz no podía contar, supongamos que fuese esa la verdad, García Ortiz no podía contar la verdad en esa nota informativa. García Ortiz estaba presuntamente revelando un secreto oficial. No se puede contar lo que contó García Ortiz. No contento con esa presunta revelación de secretos oficiales, García Ortiz borró presuntamente todos sus mensajes de teléfono móvil hace un año. El juez abrió la investigación y, oh, qué casualidad, García Ortiz borra los mensajes. En diciembre del año pasado, la UCO dijo que, bueno, había investigado el teléfono de García Ortiz y que no había encontrado mensajes. Y Sánchez, que siempre ha defendido a García Ortiz, después de ese informe de la UCO, dijo que el que no hubiese mensajes era la prueba de que García Ortiz era inocente y que había que pedir perdón.
¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación.
El que no hubiese mensajes en el móvil de García Ortiz no era la prueba de que García Ortiz era inocente. De hecho, lo que estima el juez instructor es que es el indicio, el que no haya mensajes, de que García Ortiz borró esos mensajes, que quiso destruir las pruebas. El caso del fiscal general del Estado que se sienta en el banquillo es un caso sin precedentes. Claro, cualquier fiscal, si es investigado, tiene que dimitir. Así lo establece el estatuto fiscal, pero al legislador no se le ocurrió que en algún momento el fiscal general del Estado, que es el que tiene que perseguir el delito, fuese a un juicio por haber cometido presuntamente un delito. Mañana empieza un juicio en el que el fiscal general del Estado sigue siendo el fiscal general del Estado, es decir, es el fiscal de los es el jefe de los fiscales que tienen que acusarle. El caso de García Ortiz es muy significativo porque es un ejemplo claro de lo que está haciendo Sánchez. La democracia no solo son mayorías. La democracia es también un cauce constitucional e institucional. Y Sánchez está erosionando sistemáticamente la democracia porque está erosionando ese edificio institucional. Ya digo que la democracia no solo son mayorías. La democracia exige que un fiscal general del Estado, si se sienta en el banquillo, dimita. O sea, es de sentido común, pero es que hay muchas cosas de sentido común que no están produciéndose. Y a Amazon le quedaba muy poquito, si hacemos caso a las crónicas. Durante el último año, Amazon, el presidente de la Generalitat, se ha negado a dimitir, argumentando que había que reconstruir y que él tenía que quedarse para reconstruir la zona afectada por la Dana. Mazón se ha negado a dimitir y Feijóo no le ha empujado a dimitir cuando era evidente ya hace tiempo que lo lógico es que saliera de la Generalitat Mazón. Las encuestas pedían la dimisión de Mazón. La última encuesta del diario ABC reflejaba que el 75% de los valencianos quería que dimitiera. Mazón ha cambiado continuamente de versión sobre lo que hizo en las horas en las que se desató el infierno. Durante este año hemos ido conociendo detalles de la comida en el ventorro de Mazón con la periodista Maribel Villaplana. Y lo que hemos ido sabiendo es que Mazón prolongó una comida cuando le iba llegando la información de una situación desastrosa. Lo último que hemos sabido es que Mazón a las 7 de la tarde acompañó a Maribel Villaplana, la periodista con la que estaba comiendo, hasta un parque. Durante esa tarde, los momentos críticos hasta las... desde antes de las 7 de la tarde hasta las 7 y 34, en total 40 minutos, cuando Mazón ya había recibido mensajes de cuál era la situación, no atendió al teléfono. Este año se nos ha hecho evidente que una vez que se produjo la riada, la Generalitat no tenía capacidad para atender la ayuda que había que dar y que lo lógico es que se hubiese pedido la emergencia nacional. Claro, eso hubiera dejado la gestión de la ayuda en manos del gobierno de Sánchez, pero es que Mazón y la Generalitat no tenían capacidad. La Generalitat por sí sola no tenía capacidad para atender a los damnificados. Otra cosa es que Sánchez no quiso declarar la emergencia nacional para que Mazón se comiera solo el marrón. Pero Mazón podía haber pedido esa declaración de emergencia nacional y no la pidió. Ya digo que Mazón se ha aferrado durante un año al puesto hasta que el miércoles sucedió lo que sucedió en el Memorial de Estado. Los damnificados, o parte de los damnificados, le recibieron gritándole asesino y sinvergüenza.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado!
No era el momento. Una cosa es que Mazón haya sido negligente, irresponsable, que se haya aferrado de forma ciega al caso, al cargo. Y otra cosa es que sea un asesino. La resistencia de Mazón, dicen las crónicas, se acabó el miércoles. Anunció al día siguiente Mazón que iba a pensarse qué hacía.
Para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento. ¿Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación?
En las últimas horas anunció una comparecencia de Mazón. En las últimas horas se han precipitado los acontecimientos. Porque además de esto que sucedió en el homenaje de Estado, hay dos cosas que empujan a Mazón a que por fin coja la puerta. Maribel Villaplana, la periodista que comió con Mazón, está citada mañana a declarar por la jueza del caso. Además, la exconsejera Salomé Pradas, que es la que estaba al frente del CECOPI, ha cambiado su versión sobre lo que sucedió. También se ha hecho público un vídeo en el que se ve a Salomé Pradas diciendo por la mañana que ya le preocupa el barranco del pollo. Salomé Pradas ha cambiado su versión porque dice ahora que en todo momento informó a Mazón de lo que estaba pasando y que le informó también del envío del mensaje de Est Alert. Esto no lo había dicho hasta ahora. Hay un cambio de versión porque además de la responsabilidad política hay también una posible responsabilidad penal. Y todo indica que Salomé Pradas no se quiere comer el marrón ella sola. Si hacemos caso a las crónicas, a lo que hoy se publica en la prensa, a Mazón le queda poquito. Pero todavía no está claro qué le va a pasar a Mazón cuando dimita. Los responsables provinciales del Partido Popular quieren que su sucesor sea Vicent Mompó, pero hay un problema, porque Mompó, presidente de la Diputación, no es diputado, con lo cual tendría que haber elecciones. El PP Nacional, parece que prefiere la solución de que sea la alcaldesa María José Catalá, que sí es diputada, la que sustituya a Mazón, y eso no requeriría elecciones. También hay otra tercera opción, que es que Juanfra Pérez Llorca, que es portavoz de las Cortes Valencianas, sea quien sustituya a Mazón. Sea cual sea la solución, Mazón se irá a casa tarde. Desde pronto se vio que su reacción había sido negligente. Ya fijó, como en otras cosas, en esto también le ha faltado iniciativa. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ultimátum.
Es la conclusión que se extrae de la entrevista que publica hoy El País a Míriam Nogueras. En ella, la vicepresidenta de Junts asegura que la única opción para agotar la legislatura es que el gobierno cumpla con sus exigencias.
Encuesta.
La designa Dos para el Mundo sobre la financiación ilegal de los partidos. 4 de cada 10 votantes socialistas ven indicios de irregularidades en el caso Koldo, mientras que el 80% de los encuestados cree que la práctica es común en los partidos políticos.
Ataque.
Múltiple con cuchillo en un tren cerca de Cambridge, en Reino Unido. Hay 10 hospitalizados, 9 de ellos graves y 2 detenidos. Se desconoce la motivación de los atacantes, pero la policía antiterrorista ya lo está investigando.
Louvre.
2 de los 5 detenidos del pasado miércoles han sido inculpados en el robo de las joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros. A uno se le acusa de participación directa y a otro de complicidad.
Amenaza.
De Trump al gobierno nigeriano, que el presidente estadounidense apremia para que tome acción por los ataques islamistas a los cristianos. Dice que si no, el ataque estadounidense será rápido y con saña. Se calcula que en lo que va de año, los islamistas han asesinado a más de 7.000 nigerianos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular en Valencia, como te contaba hace unos momentos, apuesta porque sea Vicente Mompó el que sustituya a Carlos Mazón. Vicente Mompó es el presidente de la Diputación. Pascual Claramonte, Valencia.
La opción de Mompó ofrece consenso y apoyos en el PP de la Comunidad Valenciana, factor importante. El actual presidente provincial no es diputado en el Parlamento Valenciano. El adelanto electoral, por lo tanto, es una opción que repiten muchas fuentes consultadas por COPE. Y con Mompó como candidato, Mazón debe dar el paso definitivo para una salida en la que ya se viene trabajando. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, siempre ha contado con el apoyo de la dirección nacional como una futurible a la Generalitat. Pero dirigentes del PP en las tres provincias ya han lanzado un mensaje con nombres y apellidos: Vicent Mompó.
Y mañana, juicio contra Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Se enfrenta a posibles penas de entre 4 y 6 años de cárcel, pero él insiste en reivindicar su inocencia. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo como fiscal general tras la negativa del Supremo de suspenderle cautelarmente de su cargo, tal como pedía la acusación popular APIF. Un juicio que no podrá ser visto en directo ni íntegramente en diferido por decisión unánime del tribunal. Comienza mañana, pero no escucharemos a García Ortiz hasta el penúltimo día, el día 12, justo antes de las conclusiones y de los informes finales. La vista arranca con el testimonio del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador y quien se comunicaba con el abogado del novio de Ayuso, el fiscal que recibió el polémico correo. Le seguirán varios fiscales, algunos de ellos estuvieron imputados, como la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. También declararán los jefes de prensa de las fiscalías con motivo de la famosa nota. Y escucharemos además al novio de Ayuso, González Amador, que es el querellante. Eso será el martes. También a Miguel Ángel Rodríguez, Juan Lobato, ex asesores de Moncloa y varios periodistas. Hasta el 13 de noviembre.
Moncloa también defiende la inocencia del fiscal general Ricardo Rodríguez.
Un mero trámite, a eso han pretendido reducir en la Moncloa, que Álvaro García Ortiz se convierta en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado, porque la estrategia del gobierno seguirá siendo la misma. También los mensajes, defensa a capa y espada de su inocencia, porque siempre van a estar del lado de quienes persiguen a los delincuentes, en alusión a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En el staff presidencial se lamentan de que el foco del escándalo no esté puesto en el origen del mismo. Evidentemente, que el jefe del Ministerio Público se siente en el banquillo cuadra con lo que el Ejecutivo entiende como una cacería judicial contra Pedro Sánchez, en la que la pieza de García Ortiz es una más, aunque muy codiciada. Y también que, llegados a este punto, solo cabe protegerlo frente a lo que los socialistas tachan de injusticia como una catedral, además de denunciar como inédita una causa que quieren confiar quedará en nada.
Los populares insisten en que el blanqueo y la financiación irregular planea sobre los socialistas. Miguel Tellado.
Los socialistas decían que el informe de la UCO acreditaba la limpieza de sus cuentas. Y lo que acredita es lo turbio que es todo en su partido. El blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan sobre el Partido Socialista.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1.119.01119, serie 17.017.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al menos 10 personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca en un tren en la región británica de Cambridge, en el Reino Unido.
Llevaba puestos mis auriculares, pero le escuché gritar: «Tienen un cuchillo, me han apuñalado». Y todos estaban corriendo por el vagón para huir del incidente, del sospechoso. Iban completamente ensangrentados.
Y seguimos pendientes del avance de las investigaciones por el robo en el Museo del Louvre en París. Asunción Serena, buenos días.
De las 5 personas detenidas este miércoles en relación con el robo del Louvre, 2 han sido formalmente acusadas, mientras que las otras 3 han sido puestas en libertad sin cargos. Entre los acusados hay una mujer de 38 años, inculpada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores con vistas a cometer un crimen. El otro inculpado ayer, como ya indicó la fiscal, es uno de los 4 presuntos autores materiales del robo, cuyo ADN fue localizado entre las muestras recuperadas in situ por la policía. Era alguien conocido por las autoridades judiciales por delitos de hurto y ha solicitado un aplazamiento de la audiencia ante el juez de libertades, que es quien tiene que decretar su encarcelamiento. Están, por tanto, detenidas 3 de los 4 autores materiales del robo y una mujer acusada de complicidad, pero las joyas, de momento, siguen sin aparecer.
Nos volvemos a nuestro país. Los sindicatos amenazan con huelga general. Victoria Ballesteros.
Los sindicatos denuncian que el gobierno todavía le debe a los funcionarios unos 2.000 millones de euros en salarios este año. Aseguran además que en los últimos 3 los empleados públicos han perdido más de 8 puntos de poder adquisitivo mientras los precios siguen subiendo. Las organizaciones sindicales han cargado contra el responsable de Función Pública, Óscar López, al que acusan de ceguera política. Le piden que negocie o habrá huelga. Miguel Borra, del CESI.
Le exigimos al gobierno una subida salarial ya por decreto. La pelota está en el tejado del gobierno y depende de ellos evitar la huelga general, que para diciembre, si esto continúa, tendremos que convocar.
Exigen eliminar la tasa de reposición, que limita el número de nuevas contrataciones en función de las bajas que se producen. Piden también que las ofertas de empleo público cubran las necesidades reales de la administración, que se refuercen las plantillas, se mejoren las jubilaciones anticipadas y parciales y que la jornada laboral vuelva a ser de 35 horas semana.
Conoceremos los datos de paro del mes de octubre este martes. Marta Ruiz.
Octubre suele ser un buen mes para
para el empleo. El próximo martes veremos hasta qué punto, pero se notará que se retoma la actividad tras el verano, que las empresas refuerzan plantillas de cara a la recta final del año con campañas como el Black Friday o las Navidades, y también el sector educativo, que sigue contratando a esos profesores despedidos en verano. Una estacionalidad que ya vimos en septiembre con la destrucción de empleo en hostelería y comercio, y que vino compensada por la educación. Así, la afiliación media repuntó en 31.000 personas, llevando la ocupación a máximos al rozar los 21,7 millones, pero con la destrucción de 200.000 empleos en el último día de mes, lo que refleja que la calidad de los puestos de trabajo que se crea es mejorable. Y ojo al paro, porque seguimos liderando el desempleo en Europa con una tasa por encima del 10% frente al 6% de la media de la Unión Europea.
España encabeza el ranking de países con mayor tasa de mortalidad por resistencia a los antibióticos, un problema que produce más de 3.000 muertes al año. Carmen Lavalle.
4 pacientes de cada 1.000 que ingresan en un hospital en España están infectados con estas bacterias que los antibióticos no logran reducir, y cuando esto ocurre, el 14% fallece al mes de ser diagnosticado. Ante esta situación, y según señala Rafael Cantón, al frente del Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño Ramón y Cajal, es preciso generalizar los cribados en los ingresos hospitalarios, como han hecho otros países que están logrando reconducir el problema.
Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad técnica, pero nos falta a lo mejor un impulso de establecer a lo mejor unos criterios que sean más universales.
En el origen, un mal uso y abuso de los antibióticos, cuyo consumo en España sigue siendo 4 puntos superior a la media europea. Entre las soluciones, el desarrollo de nuevos fármacos. En el último lustro solo hemos incorporado 5 en España.
Los impuestos siguen subiendo. Hay una manera de subir los impuestos que es, subir las tarifas. Y hay otra manera de subir los impuestos que es no actualizar los mínimos exentos en función de la inflación. Si no actualizas esos mínimos exentos, están subiendo los impuestos. Enseguida vamos a hablar de ese asunto.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, domingo en el que vamos a tener cielos cubiertos y lluvia. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias. Te estamos contando que a Amazon le puede quedar poco al frente de la Generalitat Valenciana. Dicen las crónicas que todo se ha precipitado y que hay varias opciones, o que lo sustituya la alcaldesa de Valencia, que es diputada, con lo cual no haría falta elecciones, que es lo que prefiere el PP nacional, o que lo sustituya Mompó, que es el presidente de la Diputación en Valencia, que es lo que prefiere el PP valenciano, pero eso exigiría elecciones anticipadas porque Mompó no es diputado. Vamos a ver qué sucede mañana. Se reúnen en Génova la cúpula del Partido Popular y los varones. Y mañana también empieza el juicio a García Ortiz, que sigue siendo fiscal general del Estado. O sea, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo cuando en realidad la función de la Fiscalía General del Estado es perseguir el delito. Bueno, pues una persona que presuntamente cometió un delito o varios delitos se sienta en el banquillo. Sánchez ha defendido siempre la inocencia de García Ortiz, que puede salir absuelto, ¿eh? O sea, uno, recordemos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otra cosa es el estrés que supone para las instituciones que un fiscal general del Estado, que todavía es fiscal general del Estado, se siente en el banquillo. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Miriam Nogueras exige a Sánchez que explique cómo agotará la legislatura sin el apoyo de Junts.
En la entrevista que publica hoy El País, la vicepresidenta de los independentistas asegura que sin su apoyo la legislatura no llegará a 2027. Habría una tercera vía, la de la moción de censura o las elecciones, que es que Sánchez cumpla con sus exigencias.
4 de cada 10 votantes socialistas ven indicios de irregularidades en los sobres del caso Coldo.
Es una de las conclusiones que se extrae de la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Además, 8 de cada 10 encuestados cree que existe financiación ilegal en los partidos políticos.
Un apuñalamiento masivo en Reino Unido deja 9 heridos graves.
Ha ocurrido en un pueblo cercano a Cambridge. Hay 2 personas detenidas y 10 hospitalizadas. 9, como dices, con heridas graves. No ha trascendido la motivación del ataque, pero la policía antiterrorista ya ha iniciado investigaciones.
Inculpados 2 de los 5 detenidos por el robo del Louvre.
Los detenciones se produjeron el pasado miércoles. A uno se le acusa de la participación directa en el asalto y al otro de complicidad. Ya son 4 los procesados, pero el botín de 88 millones de euros sigue sin aparecer.
7:34, 6:34 en Canarias. En los últimos años se ha producido una importante subida de impuestos en España. Se le llaman los expertos subida de impuestos en frío. Como no se actualiza, como no se deflacta la tarifa del IRPF en función de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, pues la misma tarifa, pues estás pagando más impuestos. El Registro de Economistas y Asesores Fiscales ha publicado hace unos días un interesante informe sobre esto, sobre esta subida de impuestos silenciosa. Rubén Jimeno es secretario técnico de REAF. Buenos días, Rubén, gracias por estar con nosotros. Rubén, vamos a ver, ¿habéis estimado qué supone para un contribuyente medio esta falta de actualización de la tarifa del IRPF?
Pues efectivamente, hemos hecho simulaciones pues con una familia que tiene dos hijos y como consecuencia de no actualizar pues en los últimos 10 años lo que son las cuantías de los mínimos personales y familiares, que son cuantías que el legislador hace que no tributen para que exista un mínimo para subsistir, pues para vestirse, para adquirir comida, pues supone que en la última década pues los contribuyentes han pagado 500 euros de más, es decir, unos 50 euros por año, y por tanto están perdiendo poder adquisitivo, mientras que el Estado, bueno, pues está ganando recaudación, simplemente pues por no haber actualizado estas cuantías, estos mínimos, ya, a la inflación acumulada de la última década.
O sea, no es solo un problema de los tipos de la tarifa, es también un problema de los mínimos exentos.
Efectivamente, porque si se hubiese desplazado la tarifa, que es otra cosa distinta a lo, sí, que he contado, pues si se hubiese desplazado, digamos, la tarifa bien en función de la inflación o bien en función de la subida salarial,
sí,
pues estaríamos hablando que en función de una renta, pues imagínate, de 25.000 euros,
sí,
pues serían otros 200 euros que han pagado durante la última década más estos contribuyentes. O una renta media de 45.000 euros, pues han pagado 420 euros más durante los últimos 10 años estos contribuyentes, dado que el Estado pues no ha corregido técnicamente, no ha desplazado la tarifa del IRPF.
Ya. El no actualizar estos mínimos exentos hace sufrir especialmente a la gente que gana menos dinero. Claro, es que los mínimos están previstos sobre todo para quien también tiene cargas familiares, ¿no?
Efectivamente, las rentas más bajas, pues, que son aquellas que ganan menos de 20.000 euros, pues los mínimos, digamos, que le suponen una reducción del 19%, igual que una renta más alta, y eso hace, bueno, pues que estas rentas bajas soporten un mayor gasto fiscal,
ya,
tengan el menor poder adquisitivo para adquirir productos y, por tanto, efectivamente, las rentas bajas son los que salen más perjudicados por no actualizar el importe de los mínimos.
Ya, las rentas y las familias. ¿Y hay alguna justificación que se dé por parte del Ministerio de Hacienda para hacer esto?
No, ninguna. Es decir, esto no es una bondad del legislador, lo de desfasar la tarifa ni aumentar, sí, las cuantías. Esto tiene que ser una corrección técnica del propio impuesto.
Claro.
Dado que sube los precios, sube la inflación, nos gastamos más dinero en adquirir productos y, por tanto, todos los años tendría que actualizarse, corregirse técnicamente la tarifa y los mínimos a la inflación o al menos a la subida de los salarios.
Ya. La verdad es que de esto se habla poco, pero tiene una trascendencia social y familiar importante. Rubén Jimeno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy. Ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué podemos hacer? ¿Subirnos al primer tren?
Nos detendrían en cuanto nos vieran.
No quiero quedarme aquí esperando.
No. Escucha. Podríamos ir a...
Bariki, no.
Así sonaba la adaptación cinematográfica que se hizo de la novela Doctor Zhivago. Y ahora resulta que esa novela fue fundamental en la Guerra Fría. Eso es lo que cuenta, una de las cosas que cuenta Ramón González Ferriz en su último libro, La Otra Guerra Fría. Ramón, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Por qué Doctor Zhivago era un arma en la Guerra Fría?
Porque...
Mira que creíamos que era una sencilla película de amor.
No, fue un arma de la Guerra Fría. Pasternak era un hombre que había sido más o menos simpatizante de la Revolución Comunista, que había gozado de la confianza de Stalin, es decir, no había sido represaliado, aunque todo el mundo estaba cerca de ser represaliado en la época de Stalin, y escribió Doctor Zhivago con la clara conciencia de que era una novela contra la Revolución, contra el régimen comunista. Entonces las editoriales y las revistas soviéticas no quisieron publicarla porque se dieron cuenta de que tenía un mensaje peligroso para el régimen y decidió publicarla en el extranjero. Y paradójicamente la publicó en Italia un editor comunista que era perfectamente consciente de que era una novela anticomunista, pero pensó que su obligación como editor era publicar esa obra de arte. Y una vez se publicó, la CIA se dio cuenta de que el gobierno estadounidense podía utilizar esa novela para desprestigiar a la Unión Soviética y colaboró. La novela tuvo vida propia porque era una buena novela, pero la CIA se interesó enseguida porque esa novela se tradujera a otras lenguas, incluso que entrara de contrabando en la Unión Soviética, porque pensaba que le podía hacer daño a la reputación de la Unión Soviética.
En el libro queda claro que la Guerra Fría fue también una guerra cultural, no solo una guerra de amenaza nuclear. Tú acabas el libro hablando de la actual Guerra Fría. Uh-huh. ¿Estamos también en una guerra cultural en este momento?
Creo que sí, es decir, es un momento distinto de la otra Guerra Fría, pero vemos una lucha muy enconada por seducir las mentes, como se decía entonces, por convencer a la gente ideológicamente. En la Guerra Fría anterior, la guerra del capitalismo contra el comunismo, muchos mandatarios estaban convencidos de que la cultura tenía un papel importante, que las películas, los cuadros, los libros, los poemas, las canciones, la ópera, podían servir para, por un lado, como propaganda interna, para digamos, dar valentía y coraje a los propios y para seducir a los contrarios. Yo creo que ahora estamos en una Guerra Fría diferente, pero una de las diferencias es que la cultura ya tiene un papel mucho más secundario. Creo que ahora los mandatarios son conscientes de que la propaganda efectiva se hace mucho más por las redes sociales y mucho más por un tipo de televisión que mezcla información y entretenimiento que por la cultura. No digo que la cultura tenga un papel nulo, pero creo que es muy inferior.
Te he visto un poco nostálgico de cuando la guerra cultural tenía densidad cultural.
Bueno, para mí hay una cosa que yo formo parte, y es una parte de la razón por la que escribí el libro, aunque no la más importante, que es que formo parte de la última generación que se formó en la Guerra Fría.
Ajá.
Yo, cuando cae el muro de Berlín, tengo 12 años,
sí.
Pero mi mundo, de alguna manera, de cine, de rock, sí. De todo eso es un mundo que se hace todavía en la dinámica de la Guerra Fría. No eres consciente cuando tienes 10 años y estás aprendiendo a leer a Lucky Luke, los tebeos de Lucky Luke, que también forma parte de la batalla de la Guerra Fría.
Ajá.
Tú no te das cuenta cuando empiezas a aficionarte a Bruce Springsteen de que eso también es parte de una gran batalla política. Entonces, no sé si nostalgia es la palabra con la que yo lo definiría, pero en todo caso sí es el reconocimiento de que al final la cultura en la que se formó mi generación se formó en la Guerra Fría.
Ya. Lo que he descubierto leyendo ese libro es que los Beatles también tienen algo de producto estadounidense. Y yo que creía que los Beatles eran la esencia de lo británico, aquí dicen y esto está mal dicho para un británico y entonces esta canción, este pasaje de esta canción certifica la americanización de la cultura europea.
Para los europeos lo que significa la cultura de la Guerra Fría significa muchas cosas, pero básicamente significa la americanización brutalmente rápida, profunda y eficaz de nuestra cultura. Desde España, cuando la música rock entra a través de las bases militares, o cuando el dúo dinámico decide hacer música al estilo estadounidense, o en Francia cuando De Gaulle quiere que la cultura francesa tenga la grande, pero quien triunfa de verdad es un tipo que se llama Johnny Holiday y que hace versiones estadounidenses, o en Alemania, donde el gran éxito editorial, en parte como España, sí, son novelas del oeste escritas, yeah, por alemanes que nunca han estado en Estados Unidos, pero que creen que los vaqueros es lo moderno y lo
pero
guay.
Pero el ye, 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 ¿cuál
bueno,
es el problema?
Los Beatles son parte de este fenómeno. Los, yeah, Beatles son hijos en parte del rock incipiente de Chuck Berry, sí, de Elvis Presley de los Estados Unidos, aunque también tiene una beta claramente británica. Entonces, cuando Paul McCartney escribe esta canción, su padre era músico aficionado.
Sí.
Y Paul y John Lennon se la tocaron a su padre. Y su padre dijo, está muy bien la canción, pero ¿por qué decís ye, ye, ye? Eso lo dicen los americanos. Los, uh-huh, ingleses decimos yes, yes, yes.
Yeah.
Y Paul McCartney se dio cuenta de que había una brecha generacional,
uh-huh,
de que su padre nunca iba a entender, yeah, que la americanización era el destino casi inevitable.
Bueno, pues pensábamos que los Beatles eran la esencia del alma. Los Beatles eran esencia británica y no. Luego aparece también, antes lo has mencionado, Bruce Springsteen en este libro. We go down. Esta es una de las mejores canciones de Springsteen. Vamos a ver, un concierto fundamental en esta guerra cultural.
Sí.
Haces mención a él.
Sí, a finales de los años 80, en Berlín Occidental, el Berlín capitalista, organizaban, sí, conciertos de rock y con mucha mala idea orientaba los amplificadores hacia Berlín, hacia el Berlín comunista, para, sí, que los jóvenes del bando comunista oyeran la música, y los jóvenes se acercaban al otro lado del muro para oírla, porque, uh-huh, les atraía escuchar a Bob Dylan o a David Bowie, y entonces iba a la Stasi y les detenía o les esperaba.
Uh-huh.
Pero en un momento dado, las juventudes del Partido Comunista de Alemania Oriental pensó que el rock era ya tan importante que el comunismo no podía quedarse, uh-huh, al margen. El comunismo también necesitaba el rock para hacer propaganda ideológica. Entonces, a unos jóvenes de las juventudes del Partido Comunista se les ocurrió que, dado que Bruce Springsteen era muy crítico con el capitalismo y muy crítico con la política estadounidense, yeah, y muy crítico con Ronald Reagan, se lo podía llevar a tocar como una manera de demostrar que el comunismo tenía aliados también, uh-huh, en América. Bueno, Bruce Springsteen era muy crítico con el capitalismo y con América, pero no era un comunista. De tal modo que consiguieron que, sí, Bruce Springsteen fuera a tocar al Berlín Oriental. Le engañaron un poco, porque, sí, Bruce Springsteen no era consciente de que iban a presentarlo como un concierto de solidaridad con los sandinistas.
Uh-huh.
Y Bruce Springsteen tenía la orden de tú toca, pero no digas nada de política.
Yeah.
Y entonces Bruce Springsteen, que era un hombre bastante libre, dijo, sí, no os preocupéis, pero en mitad del concierto sacó un papelito que le, sí, habían escrito en alemán y dijo, yo no quiero meterme en política, pero lo único que deseo en la vida es que caigan todos los muros.
Ya.
En una señal evidente hacia el muro de Berlín. Y un año después caía el muro de Berlín. No lo tiró Bruce Springsteen, pero fue un, bueno, martillazo más en el muro.
Oye, vamos a ver, guerra cultural, guerras culturales. Ahora también se habla de muchas guerras culturales. No hablo de guerras culturales, digamos, de Rusia contra Europa, por ejemplo, sino de las guerras culturales dentro de Occidente, uh-huh, de wokismo, anti-wokismo, uh-huh, etcétera, etcétera. De hecho, hay, bueno, pensadores estadounidenses que hablan mucho de esto, de la guerra cultural. Uh-huh. ¿Esto tiene algo que ver con lo de la Guerra Fría o es más bien una guerra cultural civil dentro de Occidente?
Yo creo que tiene elementos de las dos. Por un lado, yo creo que es más o menos normal y no debemos preocuparnos mucho que dentro de las democracias haya gente que defienda una cosa y haya gente
siempre
que defienda
otra. Liberal, siempre tan liberal.
Creo que las podríamos defender con un poco más de tranquilidad.
Eso sería conveniente.
Creo que eso estaría bien. Pero en todo caso, tampoco nos debemos preocupar demasiado. Lo que sí es que ahora estamos en un momento que no es tan claro como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue peligrosa, aunque diera una cultura que nos gusta mucho, fue peligrosa, pero si tenía alguna ventaja es que ordenaba mucho ideológicamente el mundo.
Ya.
Tú sabías de qué lado estabas, las dos visiones eran claras, la del, uh-huh, comunismo y la del capitalismo. Es verdad que había no alineados, es verdad que había gente que no se definía, pero era una visión del mundo muy clara. Es probable que la de ahora sea menos clara. Es,
ya,
un poco raro que China, que es un país comunista que censura la religión,
ya,
sea aliada de Rusia, que se declara como el país religioso, confesional y conservador. Es decir, que las cosas ahora son más confusas, pero sí creo que hay ciertos elementos de visiones del mundo irreconciliables. Es decir, lo que pasaba con el comunismo y el capitalismo en la Guerra Fría es que los dos lados decían solo uno puede sobrevivir,
ya,
no pueden convivir los dos. Y a veces en la discusión actual también tengo la sensación de que no es la visión democrática de, oye, a veces ganarás tú, a veces ganaré yo,
ya,
sino no podemos convivir los dos bandos y uno tiene que ganar definitivamente. En ese sentido me temo que sí tenemos algunos rasgos, ya, de Guerra Fría.
Lo que pasa es que eso en el seno de la democracia, claro, es un problema.
Es el problema.
Si, ¿no?, el otro, si yo no puedo considerar la posibilidad de que el otro siga viviendo, tenemos un problema.
El para mí es el problema real, no tanto que pensemos de manera diferente o a veces muy diferente, que a veces es una lata y a veces es un griterío, pero sí, no pasa nada. El problema es que la gente crea, o que alguna gente crea de verdad, que la mera existencia del otro es una amenaza para su supervivencia. Ya.
Gracias, Ramón, por este libro. Yo lo he leído con mucho interés y me ha recordado, porque yo no tenía 10 años, tenía algún año más, me ha recordado, por ejemplo, yo conocí la Alemania Oriental el año anterior de que cayera el muro, y realmente era un mundo que no tenía nada que ver con el de la Alemania Occidental. Ramón González Ferriz, La Otra Guerra Fría. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Seis cincuenta en Canarias, y como es habitual a esta hora, vamos a viajar en el tiempo. Hoy viajamos hasta el año 2010. Vamos a encender la radio. David Casado hace ya 15 años, en el 2010, recordamos que estábamos en plena crisis económica. Y estaríamos hablando en este programa de la huelga general de los trabajadores, ¿no, David? Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Eso es, estaríamos hablando de una huelga que paralizó el país. Fíjate, fue un año muy difícil, seguro que te acuerdas, Fernando, porque también, aparte de grandes hechos en lo social o en lo político, nos dejaron grandes escritores como Miguel Delibes.
Sobrio como el carácter de los castellanos, así ha sido el último adiós de Valladolid a Miguel Delibes. Sobrio y multitudinario.
Y Fernando, si hablamos de 2010, hablamos de deporte.
Sí.
Aquí hay algo que todos recordamos. Fue un hito para nuestro fútbol, y seguro de saber de lo que estoy hablando, Fernando.
Sí, sí, sí.
Ese golazo de Iniesta.
Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta. ¡Gol!
Yo le todo zumo, Camacho.
Tú y yo sobre todo.
Ese Iniesta de mi vida, bueno, un minuto que pasó en la historia es de 116 y una victoria ante Países Bajos que todos vamos a recordar durante siglos. Y si miramos a nivel internacional...
¿Siglos?
Hombre, siglos, Fernando, esto...
Se va
nietos,
a transmitir de generación en generación.
Qué menos, Fernando.
Pero nuestros nietos no son siglos, tendrás que hablar de nuestros...
tataranietos.
Tataranietos, chornonietos...
Yo me di un golpe mientras lo celebraba en la cabeza, así me queda.
Ahí está la intrahistoria luego.
Eso. Y es un año que también en lo internacional pues estaríamos hablando de una catástrofe, el terremoto de Chile. Más de 500 personas murieron en este trágico suceso, pero bueno, vamos a pasar con el apartado que más te gusta, Fernando, que es el de la literatura. Pues el libro que estaríamos comentando tú y yo ahora es una novela histórica de una joven modista que abandona Madrid, y te estoy hablando del tiempo entre costuras.
Pero ahora sé que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso las que en su momento parecían
significantes. Esta es la adaptación, que luego se hizo una serie, y claro, se convirtió también en todo un éxito. Ahora, si te parece, apagamos la radio, dejamos de buscar ya las noticias, porque vamos a encender la televisión. Teníamos noticias buenas y noticias malas, pero vamos, esto como la vida en general, Fernando, pero esta seguro que te toca a ti de cerca, porque es el cierre de una cadena, de CNN Plus.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado CNN Plus. En unos segundos, este canal de noticias 24 horas dejará de emitir.
Seguro que te acuerdas, Fernando, ¿no?
Me acuerdo, sí. Yo ya no estaba allí, pero yo sí estaba el día que se encendió CNN Plus. Trabajé durante algunos años en esa cadena de 24 horas de noticias.
Y será Benjamín López dando ese último adiós a CNN Plus. Pero vamos a dar la bienvenida a otra. Esta nos toca más de cerca. Y seguro te suena, y también suena bastante en casa. 13 Televisión.
En 13 TV estamos de estreno. Te presentamos la que será nuestra primera temporada completa.
Fíjate, bueno, eso Nieves también Herrero tiene que ver conmigo.
También.
Yo era el director de informativos, entonces, pero estás recordando quién estaba, recuerda.
Pues fíjate, estaba Nieves Herrero, estaba también Alfonso Merlos, estaba Inmaculada Galván. Fíjate, vaya nombre estamos hablando, Fernando. Pero si hablamos de un programa que todos hemos visto y que se estrenó en 2009, pero fue en 2010 cuando esta gran periodista toma las riendas y hace un programa a su medida. ¡Qué tiempo tan feliz!
¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré!
Aquí hay niños, abuelas, padre, que lo hemos visto a María Teresa Campo con este Qué tiempo tan feliz, Fernando. ¿O no?
¿Y de series que me cuentas?
Pues de series, ¿tú recuerdas alguna, Fernando?
Pues es que tengo mala memoria para las series. Yo, es que entonces todavía no se veían series como vemos ahora, me parece a mí.
Bueno, había alguna que llamaba la atención. Sí. Pues mira, estaríamos pegados a la pequeña pantalla para ver Gran Reserva.
Todo lo que abarca la vista es nuestro.
Vamos a convertir esta bodega en algo grande.
Este año vamos a mecanizar la vendimia de nuestras viñas.
Esta fue un exitazo. 3 temporadas en televisión española que, vamos, luego se exportaría a otros países. Pero si hablamos de otros países, si hablamos del ámbito internacional, hay una que se ha extendido hasta la actualidad. Fíjate, 2010 hasta 2025, sobre un apocalipsis de Walking Dead.
Esto sí forma parte de la historia de las series. Esto es sí, un clásico.
Pues vamos a mirar la gran pantalla y aquí ya, Fernando, tus hijos son mayores. Aquí ya no te dirían vamos a ir a ver una película infantil, te dirían tus nietos. Sí,
pero, y dirían... El 10 no eran todavía mayores.
Bueno, el más pequeñito te diría... Abuelo, llévame a ver la última película de Tim Burton, que fíjate qué actorazos, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, que hicieron Alicia en el País de las Maravillas.
¿Has vuelto?
¿Alicia?
¡Alicia!
¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte.
¡Llegas tarde al té!
Un exitazo, vamos. Y esto ya para adultos, me llamarías Fernando y me dirías... Sí. David, tenemos... Ya con nuestros móviles táctiles, ¿eh?
Sí.
Me dirías, David, tenemos que ir a ver la película, el éxito de ese año, El discurso del rey.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
No me puedo creer, David, que haga se hayan cumplido 15 años de esta peli.
Sí, sí, y parece ayer.
Yo, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho, bueno, la vi hace 3 o 4 años. Estas son las cosas que la gente de cierta edad siempre decimos. Sí. El tiempo pasa muy rápido.
Se ha quedado un poco abuelo ya, Fernando. Ya. Y salimos del cine y me llevas a casa, hombre. Eres mi jefe, Fernando, me tienes que llevar a casa.
Yo no soy tu jefe. Entonces,
pones la radio, pones Cadena 100.
Pero ya, a tu casa tampoco te voy a llevar, ¿eh? Ni soy tu jefe ni te voy a llevar.
Entonces
a casa.
Me tengo que pedir un taxi.
Sí.
Pues la canción que estaría sonando en Cadena 100 y que yo la sigo escuchando es este Alejandro de Lady Gaga.
Hey, Lady Gaga. Estupendo.
Este es el gran éxito que todavía seguimos escuchando hoy, con la que vamos a cerrar este recuerdo de los 15 años.
Vamos a oírla, David.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en dos palabras, Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Hay que hablar de Carlos Puigdemont y de la ruptureta. Ya nos aventuramos ayer a adelantar que Puigdemont iba a romper para no romper, iba a dejar de apoyar a Sánchez, pero sin subirse a una moción de censura. O sea, como dejar a Sánchez en el rincón de pensar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Las 8 de la mañana, las 7.